hablábamos y lo anunciábamos al principio del programa, esto tiene que ver con el apartamiento y la suspensión del segundo juicio que se lleva adelante por los delitos cometidos en el Instituto Antonio Próbolo. Vamos a dialogar con Sergio Salinas, quien es abogado querellante en esta causa, para que nos ponga al tanto qué significa este apartamiento y hasta cuándo va a durar la suspensión. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Sebastián y Paola lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, Sebastián y Paola. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, básicamente, ¿qué significa este apartamiento del juez? No sé si se conocen los motivos. ¿Y hasta cuándo duraría la suspensión de este juicio?
Sí, los motivos se conocen. Tiene que ver con esta charla a través de un chat grupal que habría presentado la defensa por parte de... ellos le llaman un anónimo, pero anónimo no tiene nada, porque si fuera un anónimo que no fuera un fiscal del chat, debería ser alguien que interceptó la comunicación de ese chat, y eso es un delito penal, primera cuestión. Es decir, que lo cometió, sería un delito y una prueba ilícita. Lo cual el anónimo no es, es un fiscal dentro del propio chat que se ha comunicado con la defensa, lo cual es muchísimo peor como gravedad institucional, si lo ponemos a ver. Uh-huh. Es decir, alguien que por una manifestación jocosa pretende destruir un proceso, es decir, que ese fiscal que ha dicho de anónimo tiene intenciones en el proceso, en este caso, habiendo tanta prueba, que ustedes ya lo saben, y desde público conocimiento, y la intervención de tantos jueces, quiero decir que en las otras causas los hechos ya tienen calidad de firmeza jurídica, que es algo tan importante, es que ya no se puede más discutir, no hay más para discutir. Realmente para mí el nivel de gravedad institucional tiene que ver con eso. Después que la defensa lo aplique o no, tiene que ver con la estrategia defensiva, que no se le puede decir nada en ese punto. Yo siempre a veces critico lo abusivo, esto no está mal usarlo. Eso no quita que el juicio continúe, los juicios están preparados para este tipo de situaciones. No pasa nada.
Doctor, ¿y esto no afecta de ninguna manera lo actuado, las pruebas y demás? ¿No se puede pedir la nulidad de alguno de los fiscales que estaban en ese chat o algo por parte de la defensa? ¿No complica en nada lo que se ha hecho hasta ahora en el
mundo? No complica nada. Lo único que podría complicar, y que es lo que ya analizamos, es si a la fecha de cuando se tuvo esa expresión desafortunada, hubo un acto jurisdiccional. Entonces uno, el amparaje que, o mejor dicho, el efecto que tiene la inhibición por parte del doctor Cadil, el presidente del tribunal, es decir, si a tal fecha yo ya opiné eso y por esto me aparto, desde aquella fecha en adelante los actos que hice podrían ser declarados nulos. En la medida que no sean meramente actos formales, es decir, supongamos, si yo desde esa fecha consideré que el imputado, la imputada en este caso, tenía que estar en prisión preventiva, y eso, mi manifestación, realmente comprometía mi imparcialidad, se podría poner en duda. Pero en este caso no hubo nada después de esa fecha que afectara la imparcialidad del juez. De alguna manera yo estoy hablando de un pedazo de una prueba, y es bastante tosca la palabra, pero es así, es un pedazo de una prueba de un chat, no tengo más conocimiento de eso. Si después los fiscales han dicho cualquier cosa allá adentro, bueno, pues también habrá que ver y hacerse cargo del Ministerio Público como institución de lo que hicieron los fiscales. Nosotros, muchas veces hemos hablado con ustedes, como creyentes, lo que hacemos siempre es controlar la legalidad del proceso, pero no controlo la conducta de las partes durante las tardes, las noches y las mañanas. Si después las personas hacen lo que hacen, bueno, ya lo que estén depende de la responsabilidad de cada uno. ¿Me explico lo que quiero decir? Si no, lo puedo decir.
Sí, clarísimo, doctor. Lo que queríamos consultarle...
Y a continuación, sí. Perdón, te termino de decir, y a continuación, los juicios tienen preparado una salida para circunstancias como esta. Es decir, en caso de que un juez deja de intervenir, ¿cómo se hace para que intervenga otro juez? Y en este caso, ese otro juez que que puede intervenir eran los suplentes que estaban ya designados.
Bien.
Aún así, inclusive, sí, supongamos que le da COVID, no sé,
claro,
o se lo pretenden recusar a los otros jueces. Bueno, siempre hay un sistema de recusación. Y aún así, supongamos que no hubiera nada y tuviera, no sé, se declara nulo el debate, tampoco cambiaría mucho, porque lo que se declara nulo el debate es un debate, el debate en sí, como etapa jurídica, así como si fuera el capítulo de un libro, acaba de empezar, pero acaba. Le digo, como acto formal, llevamos un día hábil, un día, aunque parezca loco para ustedes, porque el debate se abre cuando se lee la acusación. Y la acusación se terminó de leer, si mal no recuerdo, el viernes pasado. Entonces, de pasó lo que hoy no se contaría, que es miércoles, martes, no, el lunes, claro, está bien.
Bien, y poner, supongamos, doctor, que esto entra en un proceso como dilatorio, porque, o sea, usted dice, bueno, puede pasar esto, y alargar, y alargar, y alargar. ¿Cuál sería el objetivo, básicamente, si en realidad existen todos los mecanismos necesarios para que el juicio continúe?
Usted dice, ¿por qué el pan para hoy si el hambre viene mañana? Sería, básicamente. Esto, yo tengo dos lecturas. Una lectura que es formal, que tiene que ver con que esto es lo único que lo hacen es los efectos dilatorios,
sí,
bajo una máscara o bajo una pretensión de un debido proceso legal, nada más.
Bien.
Eso es lo formal. Y ahora, la segunda lectura que hago es, lo que pretenden hacer es dilatar esto, y esto después plantearlo como una dilación que va más allá de lo que ha hecho la parte, en este caso de Kumiko Kosaka, y por ende le corresponde la libertad. Igual es una mirada muy sesgada, porque Kumiko Kosaka tiene tres tiempos. Uno que ya se agotó, que quedó en libertad, entre comillas, por las primeras causas, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo atrás,
sí,
en la Cámara lo dio.
Sí.
Después quedó detenida por los nuevos hechos que tuvo, lo que se conocen como hechos 4, 5 y 6, y ahí en eso sí lleva 2 años con prórroga, y después hay un séptimo hecho, o sea, un tercer grupo de casos, que ahí no vamos ni por el año. Es decir, que tengo por delante los 3 años. Entonces, solamente si se le puede achacar una demora judicial, no computar al imputado, es esto que dura, si el chat fue la semana pasada, ahora, 1 semana, 2 semanas. Y eso
¿Y el
no es achacable.
¿Y el tribunal?
La libertad de alguien.
¿Y el tribunal Salinas qué tiempo se ha puesto para volver a debatir y retomar la segunda parte del juicio, esto que usted decía, que se comenzó con la lectura de la acusación y bueno, quedó allí trunco? ¿Cuánto se retomaría?
Mira, se me ha confundido, me lo acuerdo por día, no por fecha, se los digo. No este lunes que viene, que sería feriado, o
claro,
no feriado, no sé, estamos en la vuelta.
Sí,
es el otro.
24 sería el 31.
31.
31. Uh-huh.
El 31, exactamente, ahora me acuerdo.
Bien.
El 31 continuaría. Lo cual no es nada, en términos hábiles para nosotros nada, porque estamos hablando de que 6 días, 7 días hábiles. No.
Claro.
Acuérdense que nosotros nos manejamos por días hábiles, si no computamos las tardes ni los sábados ni los domingos. Por eso es que a veces lo que en la cotidianidad son muchos días, en la práctica son pocos, la práctica judicial.
Bien, doctor.
A ver, le repito, desde el punto de vista de la sanidad del proceso,
sí,
nosotros no nos preocupa. Sí, por supuesto, comunicacionalmente con los chicos y las chicas víctimas, tuvimos una reunión oficial con intérprete oficial y el tribunal, la OGA que se llama, para explicarle qué había pasado para que no lean titulares y los confunden. Imagínense,
claro,
no entienden que es un chiste, por ejemplo, hay una ironía y sale que el juez es amante de la imputada conmigo con Saca. Entonces,
claro,
imagínense, un pobre chico y chica zorra, de explicarle esto sería bastante locado. Pero
entonces,
superado eso, el proceso, nosotros no vemos que tenga ninguna insanidad, es decir, que tenga un perjuicio desde un punto de vista procesal, que se le llama, al efecto de preocuparlo. Pero aún si lo tuviera, estamos en una etapa donde, como para atrás está todo sano, en el peor de los supuestos sería una nueva fecha debatoral, una nueva composición de un tribunal, No, varía mucho.
Bien, son cuestiones, o sea, previsibles y esperables dentro de lo que sucede en un juicio. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, con la radio pública. Que tenga buen día.
Por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Buen día.
Hasta luego. Era el doctor Sergio Salinas, abogado de SUMEC, abogado de la parte querellante, justamente defendiendo a las víctimas en este juicio que se lleva adelante con la segunda parte de los implicados en los delitos cometidos en el Instituto Antonio Prolo, instituto que albergaba personas hipoacúsicas y sordas. Bueno, por eso el doctor explicaba, ¿no?, esta necesidad también de dar alguna explicación a las víctimas, a quienes fueron parte de esta situación, entendiendo, bueno, que están reclamando justicia y estas situaciones de detención por ahí generan cierta ansiedad y expectativa. Lo más lógico y normal, pero bueno, no peligra esta segunda parte del juicio, deberá buscarse las suplencias correspondientes y de esta manera llevarse adelante.